Hay testimonios de un militar, lo podéis encontrar en internet o en YouTube. Habla de la base, una base militar que se llama la base de Dulce. Está en Estados Unidos. Entonces, por lo visto, el gobierno de Estados Unidos y los militares, el ejército de Estados Unidos, desde hace años tienen una alianza, tienen un tratado con alienígenas reptiloides, es decir, con ángeles de Satanás, los cuales han proporcionado tecnología muy avanzada al gobierno de Estados Unidos a cambio de poder tomar seres humanos para devorarlos, para comérselos. Por lo visto, este militar que trabajaba ahí en esa base Dulce, pues lo cuenta, y pues ahí tenían encerrados a montones de humanos bajo tierra, en una especie de jaulas, para tenerlos ahí como ganado, para devorarlos, para comérselos. Estos ángeles de Satanás. Y como dije ayer, Dios le dice a la serpiente, polvo comerás. Y nosotros somos polvo. Polvo eres, al polvo volverás. Es decir, que Satanás come humanos. Por eso es que también hay otro pasaje del apóstol Pedro que dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor a ver a quién devorar. ¿A quién devorar? Satanás come humanos. Y evidentemente también sus ángeles, estos ángeles malvados, también deben comerlos. Es decir, reptiloides. Recordad que una serpiente es un reptil. Por eso se le llama reptiloides. Porque son ángeles al servicio de Satanás, que es el gran reptil, la serpiente antigua, el dragón. Un dragón, una serpiente son reptiles. Ese es el gran reptil que devora humanos.
Hola, hermano José. Sí, estoy de acuerdo que son carnívoras las víboras, las culebras, y bueno, es la serpiente antigua, la cual se identificó con Satanás. Y es obvio que relacionando todos estos conocimientos, estas informaciones que vamos teniendo, que nosotros estamos hechos químicamente de lo que es el polvo y al polvo volvemos. Y bueno, todo lo que se ha comentado, y sí, el gusto por la carne humana la tienen Satanás y sus ángeles. Y todo esto que se ha comentado ahora último, que para mí es un poco novedoso, cierra y es bastante lógico y racional que así sea, que haya mucha gente secuestrada por estos entes extraterrestres malvados, estas personas extraterrestres malvadas, y lo que realizan es eso justamente. En principio estudian al ser humano a través de el secuestro y realizan abducciones. Y luego lo que hacen, una vez que los han estudiado, se los comen, se los devoran. Muchos ignorantes en este tema se piensan que es un privilegio que ser secuestrados por estos ángeles de Satanás malvados y no saben lo que les espera. Es más, esta gente desaparecida generalmente no vuelven. Este caso que tú has comentado, hermano José, es una excepción. Pero que yo sepa, gente que son desaparecidas así no vuelven. Lo que sí tenemos que saber que todos los que estamos en comunión con el Señor es imposible que nos sucedan estas cosas, ¿sí? No solamente secuestran seres humanos, también han secuestrado vacas, hay inclusive algunos videos que puede ser que sean reales, en donde se producen estos secuestros. Creo que el hermano Tito tenía estos videos, no sé si hermano Tito los puedes llegar a poner aquí en la escuela para poder verlos. Así que bueno, quería más o menos aportar esto de acuerdo a lo que has comentado, hermano José. Bueno, gracias y paz para todos.
Hermano Tito, gracias y paz. Bueno, saludarte, varón. Mire, yo hace algún tiempo tuve un sueño. Bueno, yo los sueños, pues no, pues lo deja pensativo a uno, no más, ¿verdad? Pero tuve un sueño y que me encontraba en un bosque donde hay árboles grandes, habían árboles grandes y habían árboles pequeños así por la cintura mía me daban. Cuando de pronto aparecieron tres demonios vestidos de blanco y negro. Negro de la cintura para arriba y blanco para abajo. Y con falda, era una falda que tenían esos demonios. Pero pegaban unos chillidos y aquí el rostro era oscuro. Era así en la forma del rostro, era como un triángulo. Así, pero oscuro. Y pegaban unos gritos o demonios cuando me vieron a mí. Y yo estaba en medio, o sea, había una luz que me alumbraba desde arriba, todo así me iluminaba. Y esos tres demonios chillaban, pero con una ira, con ganas de meterse a la luz donde yo estaba para hacerme daño. Soñaba yo así, o yo. Y yo me desperté, pero asustado yo. Me querían devorar esos desgraciados yo. Impresionante eso. Sí, pero tremendo eso. A mí me dejó, eso que usted contó ayer, yo nunca lo había visto, en serio. Nunca, nunca había visto esa parte y tiene muchísima lógica eso. Somos polvo. Y por eso el diablo le gusta matar a la gente, ¿ves? Sí, tremendo eso. Sí, y ahora me viene a la mente, varón, y es que hace algún tiempo yo estaba en una finca por allá en el campo y en esa finca, en las noches aparecía el ganado comido y chupado, o sea, los mataba. Entonces decían que el chupacabras le llamaban en esa finca y se regó la ola por toda la vereda y por el pueblo en esa época de que el chupacabras, que había que tener cuidado, que estaba matando el ganado, y es más, hasta un burro mató. Yo me acuerdo bien, les chupaba la sangre toda y les comía parte del cuerpo, no era todo, pero les comía un pedazo del cuerpo. Y eso fue noticia, oyó. Entonces, y esa noticia también apareció en muchos otros lugares del mundo, de que hay ese tipo de cosas. Entonces, tremendo eso. Y uno a veces pasa por alto esos detalles bíblicos, oyó. Qué bonito eso. Sí.
Hermano Tito, tremendo. Ese tipo era una. Aquí a Colombia vino hace algunos años, como unos 8 años antes de morirse. Y marcó como a 7.000 personas en diferentes ciudades. Este hijo del diablo, impresionante. Y lo más tremendo es que como él hay varios en Guatemala. En una ocasión que yo estuve en Guatemala, había otro tipo que por las calles también decía que este era Jesucristo y también le seguían una cantidad de gente y hacían las mismas burradas que decía este José Luis Miranda. Y a este tipo yo lo vi un día en el aeropuerto que bajaba, venía, bueno. Aterrizó ahí el avión que él que usaba y la gente se tiraba de rodillas y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Abba Padre, le decían. Y le besaban las manos, le besaban los pies. Ahí vi eso yo en el aeropuerto, yo, tremendo eso, aquí en Colombia. Es impresionante, es un tipo, pero llevó su merecido para que respete a Dios. Vea, y en ese tiempo yo no conocía la escuela, ni conocía la doctrina del Padre del Hijo, ni tampoco lo conocía a usted, Manotito, pero vieras que yo ese día en el aeropuerto, yo sentí fue rabia, yo sentí, es más, yo vi eso y le dije al muchacho que estaba conmigo ahí en el aeropuerto, yo le dije, vámonos. Es una basura ese tipo. O sea, sentí rabia literalmente de que ese poco de ignorante detrás de ese desgraciado está tremendo. Yo no le hallo cabía por dónde, por qué tanto engaño y por qué la gente se deja caer en ese vacío tan bravo, yo. Hermano Tito, eso es tremendo, yo doy gracias a Dios porque Dios nos permitió conocerle a usted a través de internet, yo. Y bueno, a través de internet y su escuela y sus estudios han sido de mucha bendición. Vea, yo voy a contarle algo más de lo que Dios ha estado haciendo. Yo en ese tiempo, cuando yo descubrí esta página suya, comencé a leer, yo me volví loco. Yo amanecía leyendo, yo amanecía leyendo, varón. Y eso, yo era emocionado. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y entonces llegaba a mi mente de pensar de que en algún tiempo yo le decía, yo llorando le decía, Señor, si yo estoy errado, muéstrame la verdad, Padre. Muéstrame la verdad. Y entonces esas oraciones venían a mi mente y esas palabras que yo había dicho llegaron a mi mente. Y yo dije, tremendo, o sea, Dios me está mostrando algo. Ahí fue, bueno, impresionante. Y bueno, yo buscaba la manera como de comunicarme con usted. En alguna ocasión traté de buscarlo, pero no fue posible. Es más, por correo le envié, no pude. Y bueno, soy un poquito torpe para la tecnología, ¿verdad? Pero a medida que fui, bueno, llegó un momento ya hace poquito. Entonces, lo que yo quiero decirle también es que yo con lo que aprendí de usted hemos influenciado a mucha gente que por ahora todavía no están en la escuela, pero más adelante van a llegar. Porque algunos, bueno, tienen celularcitos que no tienen para esa aplicación, otros tienen no tienen internet en casa, y verdad, entonces, pero van a ser muchos los que van a llegar ahí, o yo sé que va a ser así, porque yo sé que Dios nos va a dar para que podamos escucharlo todo. Por ejemplo, a Glenis, que Glenis es de Facatativá, yo creo que usted ha hablado con ella, a Glenis la influenciamos a través de esa escuela y de esos estudios que vienen en internet. Y cuando yo me comuniqué con usted a través con Margie, ¿se acuerda que con Margie hablamos? Y que también está Margie ahí. Entonces de una vez le avisamos a Glenny porque ella estaba también interesada en saber más de la escuela suya y de preguntar más cosas, ¿verdad? Y pues así hemos venido. Y bueno, hay otra gente que está en espera porque yo sé que vamos a entrar ahí todos. La idea es que aprendamos y haya un liderazgo fuerte, haya gente fuerte, firme, que permanezcamos. Porque es que hay una cantidad de gente que vuelan para de un lado para otro y por cualquier cosa se ofenden. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo cuando encuentro algo y tiene que ser ya algo muy demasiado pesado para uno irse, pero de resto... No, ahí permaneceremos y estaremos ahí aprendiendo y lo que podamos aportar, aportamos, pero esa es la bendición, así que quería comentarles también eso yo, y de verdad que gracias por dejarse usar y por algo que también le quiero decir es por enfrentar y por permanecer a pesar de tanta lucha que usted ha tenido, porque yo he virado cosas en internet muy duras, contra suya, y yo digo, esto es verdaderamente alguien que tiene a Dios para soportar y aguantar y estar seguro de algo. ¿Ves? Eso es poderoso. Yo lo felicito por eso, mi hermano, y manténgase siempre en ese nivel junto con su esposa y bueno, y todos los hermanos que hay ahí que también son unos bárbaros, unos bendecidos de Dios, ¿verdad? He aprendido mucho, de verdad.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Saludos para todos.
Gracias y paz. Hermano Vicente, saludos. Hermano Roberto, una pregunta. ¿A qué se refiere donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres?
Hola, hermano Hugo. Gracias y paz. Te saludo desde aquí de Argentina, el hermano Vicente. Con respecto a la pregunta que has hecho, ¿a qué se refiere cuando dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Bueno, vamos a leerlo. Hechos 17, versículo 23 al 24. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, esto lo dijo el apóstol Pablo, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea, se está refiriendo y está dando a entender de que Dios no habita en cuatro paredes, en ladrillos, Dios no habita en cimientos hechos por hombres, en edificios, sino que Dios habita en el templo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Él no habita en cuatro paredes, vuelvo a repetir, Él habita dentro del hombre. A través de su Espíritu Santo, Él habita dentro del hombre. A eso se refiere, hermano. Así es, hermano, completamente de acuerdo contigo con lo que has dicho, hermano Roberto. Dios no habita, por ejemplo, en lo que muchas personas le llaman iglesia, refiriéndose a las cuatro paredes, ¿no? La iglesia somos nosotros. La iglesia, nosotros somos templo del Dios viviente. Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él habita en nosotros, Dios habita en nosotros a través de su Espíritu. Así que eso es una interpretación muy, muy bíblica.
Gracias y paz para todo. Bueno, para aportar a la pregunta que hace el hermano, existen tres clases de templo que Dios, donde Dios habita, que es el templo en el cielo, el segundo, el templo de nosotros aquí en la tierra, y el templo futuro que va a haber en la Nueva Jerusalén, donde Dios, donde Jesús va a habitar, ¿verdad? Y Dios va a habitar allí, las tres moradas que Dios va, que Dios tiene, ¿no? Y respecto a la gente, por ejemplo, que viven invirtiéndole millones de pesos o de dólares a una construcción que supuestamente que para tener la gente ahí, eso es un error, porque en vez de darle comida a la gente con ese dinero, como pasó aquí en la ciudad donde yo estoy, un pastor le metió 2.000 millones de pesos a un templo. Y yo que conozco la gente de ahí, de muchos de esos, de esa iglesia, son amigos míos, te están aguantando hambre, a veces no tienen ni para comer. Entonces la pregunta que yo me hago es, o sea, ¿qué engaño hay tan diabólico de que la gente cree que si están haciendo esos templos, entonces están honrando a Dios y están creyéndose David o Salomones? Así que gracias y paz, quería aportar eso.
Gracias y paz. A lo que iba con mi pregunta es porque, pues yo escuché a varios pastores, de hecho en la iglesia que me congregaba antes, pues ellos le enseñan a uno, le dicen que la iglesia que te estás congregando tú, que esa es la casa de tu padre, ellos la mencionan así, esta es la casa de tu padre, y pues siempre le dicen a uno así, todo lo que haces aquí para la casa, lo que ayudas tú aquí, estás ayudando a la casa de tu padre.
Saludos, hermanos de la escuela. Bueno, con la pregunta que hizo el hermano Hugo, sí, la respuesta del hermano Vicente es totalmente clara. Cuando la Biblia menciona que él no habita en templos de manos hechas por, en templos de hombres, hechas por manos de hombres, se refiere a que Dios no tiene que habitar específicamente en edificios, en estructuras. Él habita en su templo que tiene en el cielo, pero también habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su poder que mora en nosotros, Él habita. Y hace un contraste con el sistema iglesiero que de repente dice que Dios está en estos, en esta estructura, en estos edificios de material. Y eso no es así. Dios habita dentro de nuestro cuerpo, pero lo hace a través de su espíritu. Su espíritu mora en nosotros. Su poder, su mente está dentro de nosotros. Ya por eso Pablo dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero sabemos que Él tiene su casa, su morada, un templo celestial en el cielo, en el tercer cielo, en el paraíso. Y por lo tanto es su casa. También llamó casa al templo de Jerusalén. Pero podríamos decir que tiene tres casas ya. Pero tenemos que diferenciar que su templo está en el cielo. ¿Ya? Su casa, su morada también hace mención al templo de Israel, y que también en el futuro se restablecerá, y nosotros también que somos templo de él, pero él mora a través de su espíritu, a través de su espíritu. No está literalmente acá todavía, pero él habita por medio de su poder en nosotros. Habita su mente, todo lo que es él, pero él está en el cielo. Así que eso sería, hermano. Gracias.
Claro, sí, pasa que ellos cometen el error de creer y enseñar de que cuando hablamos de iglesia se refiere a cuatro paredes, que ellos le llaman la casa de Dios. Pero lo que ellos no se dan cuenta de que cuando los apóstoles hablaban de la iglesia, de la congregación, se están refiriendo a las personas que se congregaban unánimes, No se está refiriendo a cuatro paredes. Por eso que ellos dicen, por ejemplo, cuando usted aporta para la casa de Dios, lo hace como para Dios. Por eso que ellos dicen eso.
Y otra cosa que esa gente hace en lo que está diciendo el hermano es que los pastores usan esa forma para atraer a la gente. O sea, es una forma de manipular, de decir, esta es la casa de tu padre, esta es la casa del padre, esta es la casa de Dios. Es para moverles las emociones a la gente, para que la gente dé la ofrenda y los diezmos. Eso es impresionante. Ustedes quieren tener, y para que les sirvan ahí. Hay gente que a veces es esclava en esas iglesias, barriendo, trapeando, limpiando, hacen lo eléctrico, lo hacen los mismos hermanos, y cuando se daña el baño usan los mismos hermanos. No, porque usted tiene que servir en la iglesia. Es que es impresionante todo eso. Sí, eso es impresionante. Es una forma de es una manipulación que usan, o una forma que usan para tener a la gente ahí esclavo. Y otra cosa que ellos dicen es que si no vas al templo, estás descarriado, estás mal. Hermano, usted se está alejando de Dios porque no viene al templo. Con esa otra forma de manipular a la gente, salen ellos para engañar a uno. Tremendo eso.
Así es, hermano José Flores. Exactamente como está diciendo, así lo hacen. Pues de hecho yo en la iglesia en la que estaba, te digo, pues yo servía ahí en la iglesia, ¿verdad? Y pues me tocaba hacer varias cosas ahí, regar las plantas y eso, y cuando me encontraban así otros que estaban ahí de más jefes ahí en la iglesia, pues me encontraban a veces que yo andaba regando las plantas y me decían, hey, no te canses de hacer lo bueno, todo lo que haces para el Señor no es en vano. Además aquí, mira, estás trabajando para la casa de tu padre, que no hay otro lugar mejor para poder trabajar más que aquí, en la casa de tu padre. Y así, pues, así le dicen a la gente para meterle eso en la mente, y anda toda la gente que anda trabajando ahí, como dices tú, te ponen a hacer tu trabajo, lo que tú haces, si eres electricista, si eres plomero, si eres pintor. Pues cada que ocupa alguna reparación y eso, ¿verdad? Pues así usan a la gente. Y pues te dicen así, no, necesitamos que nos ayude, que nos pueda ayudar aquí. y te dicen esa frase de que es la casa de tu padre, que todo lo que haces para el Señor no es en vano.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Bien, gracias por los mensajes que habéis enviado, mensajes en audio, mensajes por escrito también. Respecto a la pregunta que ha hecho el hermano, cuando dice la escritura que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Bueno, primero tenemos que saber a qué Dios se está refiriendo el texto. Y se está refiriendo al Dios Padre, al Padre Celestial. El Dios Supremo no habita en ningún templo hecho por manos de hombre, a ningún templo humano hecho por hombres, en un templo de piedra, no, no. Claro, alguno preguntará, ¿y el templo de Dios de Jerusalén? Que se le llama el templo de Dios, donde se dice que ahí habitará Dios, que, por ejemplo, si leéis ahí, en estos 8 capítulos que se encuentran en Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, se habla de un futuro templo de Dios en Jerusalén, un majestuoso templo, donde va a estar Yahvé, va a estar ahí Yahvé, gobernando la tierra desde ese templo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que Dios no habita en templo hecho por manos humanas? Bien, pues la respuesta es muy simple. Primero, ese templo de Jerusalén lo construirá Dios. Será un majestuoso templo y lo construirá Dios. Y en segundo lugar, el texto cuando dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, repito, se refiere al Padre Celestial. Y el pasaje de Ezequiel, capítulos 40 al 48, está hablando de Cristo, del Mesías. No está hablando del Dios Supremo, está hablando del Mesías, y cuando lo venga en la tierra, pues va a estar ahí en un templo majestuoso que va a estar en Jerusalén, y que va a estar construido por el mismo Dios. Dios será el propio arquitecto quien hará ese templo, y se refiere a eso. Y luego, respecto, Dios tiene otro templo, que es su templo celestial, que está en el cielo, Dios, el Padre, y ese templo no ha sido hecho por manos humanas. Dios habita en un templo, que es el templo celestial, su mansión, su casa, que está en el cielo, y no ha sido hecho por manos humanas. Por eso el pasaje lo dice, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí en un templo eterno, glorioso, que está en el cielo, que es su templo, su casa, su mansión. Ahí Dios sí que habita, Dios el Padre. Y luego Dios tiene otro tercer templo, que, como dijo bien el hermano Vicente, somos nosotros, es su iglesia. Dios, por medio de su Espíritu, habita en su iglesia. Somos morada de Dios en Espíritu. Es la casa de Dios, el templo de Dios. Somos nosotros, la iglesia, habita en nosotros. Por lo tanto, Dios tiene un templo celestial que está en el cielo. Ahí tiene su morada. Hay muchos pasajes en la Biblia donde lo dice. Un templo literal, un templo glorioso, que no fue hecho jamás por manos humanas. Es un templo eterno. Dios siempre ha habitado en ese templo celestial. Y luego va a existir en el futuro un templo de Dios en Jerusalén, donde va a morar Cristo cuando Él venga a la tierra, el Señor Jesucristo. Y luego existe un templo de Dios que está aquí en la tierra, que somos nosotros, que es la iglesia. ¿Vale? Y nada, eso es lo que quería decir sobre la casa de Dios, sobre el templo de Dios. Y bueno, pues ahí está la respuesta, hermanos. Donde Dios no habita, evidentemente, es en edificios religiosos de apóstatas, como son edificios que llama la iglesia, que es iglesia católica, en iglesias católicas, en mal llamados iglesias evangélicas, donde tienen edificios, en las sectas, estas sectas tienen sus propios templos, y suelen decir estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, este es el templo de Dios, Dios está aquí, Dios mora aquí en el templo. Eso es una de las mayores herejías y mentiras diabólicas que se puedan enseñar. Dios no habita en esos templos paganos de la iglesia católica, de las mal llamadas iglesias evangélicas o de otras sectas que tienen majestuosos edificios y los llaman el templo de Dios. Dicen que es el templo de Dios, que Dios mora allí, que Dios está allí. Eso es una blasfemia, eso es una de las mayores herejías y mentiras del diablo que se puedan enseñar. En esos templos religiosos donde mora es el mismísimo Satanás y sus demonios, en esos edificios, pero no Dios. Dios no habita.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar.